Este es el audio correspondiente al tema 1 de organización del Estado. La Constitución Española, principios generales, estructura y contenido, derechos y deberes fundamentales, la corona, funciones constitucionales del rey, las cortes generales, la elaboración de las leyes, el defensor del pueblo, nombramiento y estatus, competencias. Bien, pasamos al tema 1 de la Constitución Española. Me gustaría que tuvieseis el tema delante para poder ir señalando lo que yo voy a indicar que es fundamental para su estudio. En el punto número 1 encontramos en primer lugar las fechas de la Constitución Española. Son muy importantes, saberlas las 4, no son complicadas, muy fáciles, y siempre suele salir una preguntita tipo test. En cuanto a las características, debéis leerlas, pero es muy raro que encontréis una pregunta tipo test. Estructura, muy importante. Debéis saber cuántos artículos tiene, que consta de un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos enumerados y el número de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y la final. En el examen de 2014, la primera pregunta fue la estructura de la Constitución. Ya tendríais una pregunta asegurada. El contenido, debéis saberlo entero. ¿De qué artículo a qué artículo consta cada título? Los capítulos, os diría, del título 1 son fundamentales saberse los capítulos. El resto es un poco secundario, pero el título 1 sí es muy importante que sepáis también los capítulos. En cuanto a la reforma constitucional, la iniciativa, gobierno, congreso, senado, asambleas de la comunidad autónoma. Los dos procedimientos de reforma, ¿en qué se diferencian? Tanto las mayorías necesarias para aprobarlo, como cuando procede un procedimiento u otro. Si nos vamos al procedimiento especial, nos dice procede cuando es una revisión total de toda la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, capítulo segundo, sección primera del título 1 o al título segundo. Cuando no sea ninguna de estas materias, estamos ante el procedimiento normal. Es bastante simple, si alguien no lo entiende, por favor que me lo diga y se lo explico. Reformas que ha tenido nuestro texto constitucional, las pongo aquí para que las conozcáis. Es muy difícil que pregunten esto en un tipo test. Alguna pregunta, pero no en exámenes oficiales, sí hay que dice que cuántas reformas ha tenido nuestro texto constitucional desde que se aprobó, pero simplemente saber el número. En cuanto al título preliminar de la Constitución, son los principios generales. Es muy importante saberlo, va del artículo 1 al artículo 9, y es muy importante. Artículo 1, valores superiores del ordenamiento jurídico, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Muy importante saberlo porque hay preguntas que nos ponen todos, falta alguno, incluyen alguno que no es, y tenéis que saber distinguirlo. Artículo 3.1. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y derecho de usarlo con respecto a la lengua española, que es el castellano. Muy importante. Preguntas tipo test que nos dice, ¿tiene el deber de conocerla y deber de usarla? No, incorrecto. Tampoco podemos confundirnos cuando nos dicen derecho de conocerla y derecho de usarla. Siempre deber de conocerla y derecho a usarla. Artículo 4, artículo 5, simplemente leerlo. En el artículo 6 hay una pregunta que nos dice ¿quiénes expresan el pluralismo político? Los partidos políticos. ¿Y cómo deben ser? Democráticos. En cuanto al artículo 7, los sindicatos, igual. El artículo 8, leerlo. El artículo 9, muy importante. Muy importante. Si podéis aprendérselo de memoria, mejor. Sobre todo el artículo 9.3. ¿Qué principios se garantizan en el artículo 9.3 de la Constitución? Aquí os lo señalo. Principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de las sanciones. perdón. Y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Nos vamos al punto 2, derechos y deberes fundamentales. Importante que os leáis los artículos que conlleva este punto. Si en estas 2 semanas os habéis leído la Constitución, no tenéis que hacerlo ahora. Ya tenéis ese trabajo hecho. Artículo 14, fundamental. Los españoles son iguales ante la ley. Aprenderos las causas de discriminación. También alguna pregunta quitan un nacimiento, quitan religión, tenéis que saberlas todas, ¿vale? Artículo 15, 16, 17, leerlo porque se entiende muy fácil, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ¿vale? Muy importante leerlo y quedarse con lo que está subrayado en negrita. En cuanto a la garantía, esto sí es importante que lo sepáis. ¿Cómo se encuentran protegidos? Depende de qué artículo estemos hablando. Los que se recogen en la sección primera más el artículo 14 son una protección rígida. Ley orgánica, es decir, se tienen que aprobar por mayoría absoluta, ahora lo veremos en las leyes. Podemos recabar su tutela con un procedimiento preferente y sumario. Y se puede formular recurso de amparo. Lo de la sección segunda, ley ordinaria y en los tribunales ordinarios, sin procedimiento preferente y sumario. Luego hay una serie de órganos e instituciones que se encargan de defender los derechos fundamentales. El defensor del pueblo, que lo veremos al final de este tema. Ministerio Fiscal, que lo veremos en el tema 2. Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, el Tribunal Constitucional, que lo veremos en el tema 2, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción europea. Suspensión de derechos y libertades. Este aspecto es muy importante porque siempre encontramos una pregunta sobre los estados de alarma, excepción y sitio. Debemos saber quién los declara cada uno y los plazos y cuándo es uno u otro, ya que nos encontraremos en supuestos prácticos que pongo en caso de epidemia, catástrofe, ¿qué estado se debe proclamar? Y debe saber cuándo procede el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio, así como los plazos y quién los declara. Esto está bastante claro, el artículo 116 no da lugar a duda. Luego, con respecto a los derechos que se pueden suspender en estos estados, el estado de alarma no puede suspender ninguno, solo limitar. Y el estado de sesión y sitio, aquí en el cuadrito os pongo cuáles derechos se pueden suspender. Son comunes, esto, el derecho a la libertad y seguridad, que solo se puede suspender en el estado de sitio, no así en el de sesión. El segundo punto de la suspensión de derechos es una suspensión de forma individual. El otro es general para todos los españoles. Y el punto 2 es una suspensión individual, es decir, solo se le podrá suspender a bandas armadas o elementos terroristas con intervención judicial. Aquí os pongo los tres derechos que se le pueden suspender. En cuanto a los deberes constitucionales, este apartado lo podéis leer porque no suelen caer ninguna pregunta. Nos vamos al punto 3, la corona, funciones constitucionales del rey. El rey es el jefe del Estado, es inviolable y no sujeto a responsabilidad, y sus actos siempre están refrendados. Muy importante la figura del refrendo. En el artículo 64 encontramos quién refrenda estos actos. Es decir, para que vosotros entendáis el refrendo, es si el rey hace un acto, siempre o bien el presidente del gobierno o el ministro en su materia correspondiente o bien el presidente del Congreso va a refrendar estos actos. Es decir, los va a garantizar, los va a otorgar de validez. Sin este refrendo no son válidos. Nos encontramos en el artículo 65 los actos que no necesitan refrendo, que son para administrar el presupuesto de la casa familiar y de su familia, y el nombramiento de los miembros de la casa real. Son las dos excepciones que tiene el refrendo. La sucesión, artículo 57, bastante fácil. En cuanto a la regencia, cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey, o el pariente mayor de edad a suceder la corona, pasarán a ejercer la regencia, siempre y cuando dure esa minoría de edad del rey. Una vez que el rey alcance la mayoría de edad, se proclamará rey y ya no habrá regencia. En cuanto al artículo 60, la tutoría, esto es cuando el rey muere. Entonces, la tutoría la ejerce quien haya nombrado el rey difunto en su testamento, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento, Ojo con esta característica, español de nacimiento. No vale que haya adquirido la nacionalidad española con posterioridad, ¿vale? El rey difunto tiene que dejar en su testamento a una persona mayor de edad y español de nacimiento. Importante que esto lo diferencia con la regencia, ¿vale? Que hay que ser mayor de edad pero y español, pero no dice nada de nacimiento. El tutor será el padre o la madre, si no hubiese nombrado a nadie, del rey menor, mientras permanezcan viudos. Si se casasen, no podrían ser tutores, ¿vale? Este aspecto con subrayo, no podrán acumularse los cargos de regente y tutor solo en el padre, la madre o ascendientes directos del rey, ¿vale? Si no son ni padre, ni madre, ni ascendientes directos del rey, podrán ser tutores, podrán ser regentes, pero no podrán acumular los dos cargos. También encontrar este tipo de test de esto. Juramento, es importante. Artículos 62 y 63, las funciones. Aquí no he subrayado nada porque es todo importante. Os los tenéis que saber todas. El artículo 62 y 63, completos. Porque vais a encontrar muchas preguntas que dirán, ¿cuál no es función que corresponde al rey? Y tenéis que saberla. Y todas, todas. En cuanto al punto 4, las Cortes Generales, no tiene mucho más que explicar. Leí el artículo 66, 67. Bueno, en el artículo 67 sí me gustaría aquí aclarar una cosita que la pongo. Nadie puede ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una asamblea de la comunidad autónoma con la diputada al Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Nadie puede ser diputado y senador. Pero sí se puede ser senador y miembro de una asamblea de la comunidad autónoma, ¿vale? No se puede ser diputado con miembro de una asamblea de la comunidad autónoma, pero sí senador. Esto es muy importante que sepáis la diferencia, ¿vale? Artículo 70. Incompatibilidades de diputados y senadores, ¿vale? Son facilitas, son 6, pues las tenéis que saber de memoria. Artículo 71. Inviolabilidad de diputados y senadores e inmunidad. Solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, es decir, que se estuviese cometiendo en ese momento. En el caso de que sean inculpados, no podrán ser ni procesados ni inculpados sin autorización de la respectiva Cámara, si es diputado del Congreso de los Diputados y si es senador del Senado. Artículo 72 lo leéis. Artículo 73, hay que saber los dos periodos ordinarios de sesiones que tiene la Cámara, así como quién puede solicitar una sesión extraordinaria. Artículo 74 lo leemos. El artículo 75.1, las cámaras fusionarán en pleno y en comisiones. Artículo 76, lo leemos. El artículo 77, lo leemos. El artículo 78, la diputación permanente. Es importante que distingáis, no solo para aquí, sino para toda la oposición, cuando hablamos de mínimo, máximo o un número taxativo. Si hablamos de mínimo, de 21 miembros en la diputación permanente, es decir, puede haber 25, 30, 40, pero un mínimo de 21, ¿vale? Cuidado con los mínimos y los máximos. Artículo 79, importante, después del artículo 79 os señalo las mayorías que las vamos a encontrar, muchos de vosotros las entenderéis fácilmente, pero tenéis que tenerlas presentes porque algunas veces hablaremos mayoría absoluta, mayoría simple, y no explicaremos en qué consiste. Las estudiamos aquí y ya no las sabemos. Artículo 80, lo leemos. El Congreso, artículo 68, igual, mínimo 300, máximo 400 diputados. ¿Cómo se elige? Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Circunscripción electoral es la provincia, ¿vale? Ceuta y Melilla tienen un diputado cada una. El mínimo para el resto de provincias de diputados son 2. No viene en la Constitución, pero viene en la Ley Orgánica del Régimen Electoral. El Congreso elegido cada 4 años. Y es muy importante que sepáis el punto 6. En muchos supuestos os ponen, en tal fecha se celebraron las elecciones, en tal fecha se convocó al Congreso electo. ¿Es correcta esta convocatoria? Sí, no. Puede ser porque se ha convocado más tarde, puede ser porque se ha convocado antes, ¿vale? Importante, sabes que el Congreso electo se convoca dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de los 25 días siguientes. ¿Se puede convocar al quinto día después de las elecciones? Sí, pero dentro de esos 25 días tiene que ser convocado. Máximo el 25. Artículo 69. El Senado. Cada provincia elige cuatro senadores. En las provincias insulares se eligen tres las islas mayores y uno las islas menores. Ceuta y Melilla, dos cada uno. Saber que el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Y un apartado que nos viene a decir, las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Por ejemplo, si una comunidad autónoma tiene 8 millones de habitantes, nombrará un senador y otro más por cada millón de habitantes. 8 millones, 8 senadores. En total, 9 senadores nombraría esa comunidad autónoma. Normalmente se conocen como senadores por designación autonómica. Estos senadores no se eligen por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. ¿Vale? Esto lo decide cada comunidad autónoma, los senadores que va a nombrar. También por cada 4 años. Los órganos de la Cámara, presidente, mesa, el pleno, las comisiones, la diputación permanente y los grupos parlamentarios. En los grupos parlamentarios, con que no sepamos la norma general, 15 diputados para un grupo parlamentario en el Congreso y 10 senadores para el grupo parlamentario en el Senado es suficiente. La excepción, si alguien se la quiere aprender, no suelen preguntarla. La elaboración de las leyes. Ley orgánica, decretos legislativos, decretos leyes y la iniciativa legislativa. No es complicado, lo leéis, si tenéis alguna duda, me lo comentáis. Es bastante fácil y muy claro los artículos. La tramitación de la ley. Lo voy a explicar, aunque leyéndolo se entiende, pero esto sí me gusta explicarlo. Una vez que se aprueba un proyecto de ley, ya sea ordinaria u orgánica, primero se aprueba en el Congreso de los Diputados. Una vez que se obtiene la mayoría necesaria, mayoría absoluta si es ley orgánica, mayoría simple en el caso de una ley ordinaria, el presidente del Congreso se lo hará llegar el texto al presidente del Senado, para que en el Senado se delibere. El Senado tiene un plazo de 2 meses una vez que reciben el texto del Congreso. En estos 2 meses pueden o bien oponer su veto, es decir, que no están de acuerdo en la totalidad del texto, o introducir enmiendas al mismo. Una vez que se ha vetado o introducido enmienda, el texto vuelve otra vez al Congreso. ¿Y qué debe pasar una vez en el Congreso? Pues depende de lo que haya hecho el Senado. Si el Senado ha opuesto un veto, el Congreso debe aprobar ahora el texto por mayoría absoluta. Da igual que sea ley orgánica, ordinaria, ¿vale? Ahora, si han puesto el veto, tiene que aprobarse por mayoría absoluta. En el caso de que hubiesen introducido enmienda, será necesaria la mayoría simple. ¿Lo tenemos claro? Primero al Congreso, después al Senado y después vuelve al Congreso otra vez, que es quien tiene la última palabra. El punto 3 es importante. El plazo de 2 meses que dispone el Senado para vetar o enmendar el proyecto se reduce a 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Importante, 20 días naturales. Sanción, promulgación y publicación lo leemos, referéndum lo leemos. Es bastante fácil de entenderlo, saber el plazo que tiene el rey para sancionar y cuándo procede el referéndum. El último punto, el defensor del pueblo, es importante. Encontramos bastantes preguntas en los exámenes oficiales sobre el defensor del pueblo. Es alto comisionado de las Cortes Generales. Defensa de los derechos comprendidos en el título 1 de la Constitución. De su actividad da cuenta a las Cortes Generales. Aquí os pongo la ley orgánica por la que se regula y sus características. Debemos saberla. Los requisitos debemos saberlas. Nombre que recibe el defensor del pueblo en otras comunidades autónomas. Algunos me preguntan, ¿es importante saberlo? Sí. No suelen caer preguntas sobre los nombres que recibe. Hace ya muchos años que no se ve una pregunta así en los exámenes oficiales. Mi consejo es que lo aprendáis. El procedimiento para su elección lo he resumido en 4 puntos, que es bastante fácil. Las incompatibilidades, hay que sabérselas todas. Importante, debe cesar dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión, entendiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento. Importante, ¿en qué plazo debe renunciar a sus incompatibilidades? Nombramiento y estatus, se elige por 5 años. ¿Y cómo se acredita su nombramiento? 3 requisitos, firma del presidente del Congreso, firma del presidente del Senado y publicación en BOE. Si falta alguno de estos requisitos, no se acredita su nombramiento. Tenerlo claro que hace falta los 3. La toma de posesión ante las mesas de ambas cámaras reunidas, prestando juramento y promesa, igual que diputado y senador es goza de inviolabilidad e inmunidad. Quien le auxilia en sus labores, un adjunto primero y adjunto segundo, nombrados y separados por él, aunque cuenta con la conformidad de las Cortes, y nombrará a los asesores libremente, prioritariamente, entre funcionarios públicos. ¿Quién puede dirigirse al defensor del pueblo? Toda persona natural o jurídica. Toda persona natural o jurídica. ¿Hay alguna pregunta que dice, los menores incapaces pueden dirigirse al defensor del pueblo? Sí. Las actuaciones de defensor del pueblo serán gratuitas, no siendo necesaria la asistencia de abogado ni procurador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que una persona no puede llevar abogado ni procurador? No, sí puede, pero no es necesario. Importante, lo que nos atañe a nosotros, en los centros penitenciarios, no se censurará la correspondencia remitida al defensor del pueblo por los recursos. Ni se escucharán o intervendrán las conversaciones entre ambos. Esto debemos tenerlo claro. Muy importante, ¿hay alguna pregunta sobre ello? No examinará aquellos asuntos que se encuentren pendientes de resolución judicial. Y las decisiones del defensor del pueblo no son susceptibles de recurso alguno. ¿Cuándo no se interrumpe su actividad? Son 3 casos, debemos saberlo. ¿De dónde saca el dinero el defensor del pueblo para su sueldo y para poder trabajar? ¿De los presupuestos? ¿Informará al interesado de sus investigaciones y de su gestión? ¿Dará cuenta anualmente a las Cortes de la gestión realizada en un informe que presentará a las mismas cuando estén reunidas en periodo ordinario? ¿Cuándo cesa y su sustitución? Es importante saber los 5 casos. Hay muchas preguntas tipo test que versan sobre estos puntos. ¿Y quién declara cada vacante en el cargo cuando hay un cese? ¿El procedimiento para el nombramiento de un nuevo defensor del pueblo en un plazo no superior a un mes? No superior a un mes, ¿vale? No quiere decir que tengan que esperar un mes, es un plazo que no supere ese mes. Y por último tenemos las competencias. No las voy a explicar porque vienen bastante claras, debemos saberlas todas. Sé que es un poco tedioso, pero sobre todo lo que yo he señalado en negrita es lo más importante. Y debemos saberlas todas porque suele caer alguna pregunta, sobre todo de, voy a mirar aquí, rechazará las quejas anónimas. Es decir, toda queja que se dirija al defensor del pueblo tiene que ir firmada por el interesado con la indicación de su nombre, apellido, domicilio, ¿vale? Muy importante, la anónima se rechazará. Y con esto daríamos por finalizada la explicación de los aspectos más importantes del tema 1 de la organización del Estado. Si una vez que hayáis estudiado el tema o conforme lo vais a estar estudiando, tenéis alguna duda, me ponéis un correo y se explica sin ningún problema. Yo creo que este tema es bastante sencillo, aunque un poquito extenso, pero ir captando las ideas generales, quedándose con los aspectos fundamentales, que luego no es estudiarse todos los artículos de memoria, que yo los pongo aquí porque tenemos que saberlo y tiene que estar en el tema. ¿Vale? Pues nada, mucho ánimo con el estudio.